Bueno, el espectáculo garantizado en tiempo de juego de la COPE, el espectáculo garantizado en el informativo de La Linterna. Siempre aquí en la COPE, a las 11:30, Juan Manuel, hoy le toca a Joseba. Hasta luego.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en cuatro claves. Primera, el gobierno de Estados Unidos acaba de decir que la invasión rusa sobre Ucrania puede producirse antes del 20 de febrero, cuando finalicen los Juegos Olímpicos de Invierno. Una declaración motivada, dicen, por la disposición de las fuerzas rusas en la frontera. Por eso, le han pedido a los ciudadanos norteamericanos que abandonen Ucrania en las próximas 24-48 horas. También Reino Unido ha pedido a los británicos que se marchen de Ucrania. Mientras, la Unión Europea se lo va a permitir a su personal diplomático no esencial. Rusia dice que no va a invadir el país vecino. Segunda, coronavirus. La mejor noticia es que la situación en los hospitales sigue descendiendo día a día. De hecho, la presión en las UCIs está en el 16%, algo que no veíamos desde Nochebuena. También ha caído la incidencia acumulada a otros 105 puntos, ya está por debajo de 1.500 casos. Hoy se han notificado oficialmente 389 muertos. Y tercera, salvamento marítimo ha socorrido al menos a 290 migrantes cuando trataban de llegar a Gran Canaria a bordo de 6 pateras. Todos son magrebíes y entre ellos hay 12 mujeres y un menor. Ya ha regresado a tierra gran parte de los migrantes. Han desembarcado en el puerto de Arguineguín.
Notas que la gente te quiere y son muy grandes. O sea, cuando la gente te para y te dice gracias por hacernos felices y gracias por escribir el libro, que me ha servido de mucho.
Bueno, el mensaje de los de la ONCE el otro día.
Sí, bueno, pero...
Aquí.
¿Pero en qué les puede servir que yo escriba un libro? Pues mira, no lo sé.
Es que la melancolía y la memoria en la radio siempre funcionan. Y sí, me temo que en los libros también.
Claro.
Has removido muchos recuerdos.
Yo escribo muy rápido, entonces como hablo también muy rápido, a mí a veces la mente, cuando estoy escribiendo, cuando escribo a mano ya es una burrada, porque no me da la mano. Y cuando escribo en ordenador me equivoco mucho.
¿Y a ti, y cuando escribes así a mano, no te pasa que luego no te entiendes la letra?
Por eso digo, escribo tan rápido que luego no sé lo que quiero decir. Por eso he dejado de escribir a mano.
¿Conoces a alguien que no se sepa esta letra?
Yo creo que no. Yo conozco a todo el mundo. Entonces, esta canción es... Cuando me pregunta, ¿por qué te gusta Mediterráneo? Porque tiene todo lo que me gusta a mí, menos Galicia. O sea, tiene Mediterráneo, tiene luz, tiene sol, tiene amor, tiene cariño, tiene ternura, tiene mala leche en un momento dado, cuando la aparca y tal. Solo le falta decir, qué bonita es Galicia. Ella sería la canción.
Bueno, tiene el mar, podemos extenderlo.
Sí, exacto. Sí.
Podemos extenderlo. Estos días... El maestro Pepe Domingo Castaño está presentando su libro. Hasta que se me acaben las palabras, mis recuerdos de radio y vida. Lo edita Aguilar. ¿Cuántos libros has vendido, macho?
Pues me acaban de comunicar hace unos días que sale la cuarta edición. O sea, ya estará en la calle. Esta noche ya está en la calle. Y no me lo creo.
¿Cuántos?
En menos de un mes he vendido 50.000 libros. Que en los tiempos que corren con las editoriales y los precios del libro, yo creo que es para mí es una burrada, ¿no?
¿Vas a vender más? Quiero decir, ¿qué te dicen?
Que está disparado, que no sé qué ha pasado, que de golpe... Yo creo que la promoción de COPE ha sido
también
lo más importante que se ha hecho por un libro, yo no sé si en los últimos tiempos o en la historia. Así que gracias a todo el departamento de publicidad y marketing de COPE, porque ha sido brutal y se está notando. Y me han dicho que esta tirada está casi vendida ya, porque...
Antes de salir.
De las peticiones que tiene.
Qué bueno.
Y como hay problemas de papel, van a ampliar un poco las, las tiradas para evitar que haya problemas de abastecimiento.
El orden en el que aparecen las palabras, mis recuerdos de radio y vida, ¿es intencionado?
Sí.
¿Por qué?
Porque yo creo que la radio, como la radio es mi vida y mi vida es la radio, tenía que elegir. ¿Qué pongo primero? ¿La vida o la radio? Suena mejor mis recuerdos de radio y vida al terminar en vocal abierta. Es más fácil de retener que historias de vida y radio. La O no es buen final. La A es buen final. También está intencionado en ese aspecto.
¿Cuántas veces aparece en tu libro la palabra sueños?
Pues yo creo que junto a felicidad, quizá lluvia, aparece la palabra sueños. Porque mi vida es un poco el compendio de todos los sueños que he ido almacenando y cumpliendo a lo largo de mi carrera. Y cumplir un sueño es a lo máximo que puede aspirar una persona. Y yo he cumplido casi todos.
Me lo has pisado. Has cumplido casi todos.
Casi todos. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Yo, pensar que de pequeño, cuando escuchaba la radio y mi madre ponía la radio a todo meter, y los chavales, los niños, que eso lo explico en el libro, y lo sentí profundamente, cuando estás en la calle jugando, porque los niños de entonces, en la posguerra, jugábamos al pañuelo, al marro, a la chena, a los marinos, a la mar, a todo, a la comba con las niñas. Y cuando yo era niño y jugaba en la calle, en la plazuelita que está delante de mi casa, me llegaba el sonido de la radio de mi madre, Antonio Molina, Juanito Valderrama, Juanita Reina, Marifé de Triana, Lola Flores, todos aquellos cantantes, claro, que eran noticia en aquel momento. Entonces yo soñaba, fíjate qué curioso es, yo soñaba cuando oía a Tomás Martín Blanco presentar el gran musical en la cadena SER de entonces, que era la que se oía, yo soñaba con hacer el gran musical. Cuando oía a Prat y a Vicente Marco presentar el Carrusel Deportivo, que era un conjunto de lo mejor de la radio, yo soñaba con presentar Carrusel Deportivo. ¿Cómo la vida da vueltas y presento el gran musical, presento el carrusel? Es curioso. ¿Sí?
¿Eres muy sensible? ¿Has llorado escribiendo el libro?
He llorado leyéndolo otra vez, fíjate. La primera parte la tenía tan escondida, tan perdida. Yo la escribí hace 15 años. La primera parte, que empezaba cuando me voy del convento, de Palencia, y llego a Madrid, termina cuando llego a Madrid. Cuando me voy del convento, entonces hago un flashback y me voy a la infancia, a la juventud, y termino cuando llego a Madrid desde Santiago. Y eso lo escribí, como digo yo, a borbotones. Me salía solo, escribía a mano. Y te contaba que a veces la mente va más rápida que la mano, y me equivocaba tanto, y borronaba tanto, que luego intentaba leerlo y me costaba trabajo a veces descifrar qué había querido decir. Y lo guardé, me lo pasó a limpio Paco Barrero, un amigo que se murió, en paz descanse, me lo pasó a limpio, lo guardé y dije, va, lo volví a leer, digo, esto es muy malo.
Y lo lees años después
exactamente.
Y lloras.
Y ahora cuando pasó y me pide la editorial que quiere publicarlo, tuve que volver a leerlo. Y hay un momento cuando hablo de mi madre, hablo de la radio, de aquellos recuerdos, hablo de mi padre cuando se fue con 58 años, de mis hermanos, 11 hermanos, somos 12. Ahora somos 10, que han muerto 2. Y sí, me vinieron las lágrimas porque yo soy muy sensible. Y yo creo que a cualquiera que escribe eso y lo vuelva a leer después de 15 años, cuando te faltan tu padre y tu madre, lo sientes mucho más profundamente, claro.
¿Qué te quedó en tu personalidad de aquellos años en el convento?
Todo, todo. A mí me dolió mucho, por ejemplo, que una vez Jesús Torbado, que fue Premio Nacional de Narrativa, creo que con el libro Las Corrupciones o algo así, no estoy seguro, que estudió conmigo en el convento en Corias, en Asturias. Jesús Torbado estudió conmigo. Y un día me lo encuentro en un cóctel y le digo, oye, Jesús, ¿por qué has escrito cosas tan feas del convento? A mí no me pasó lo que te ha pasado a ti. A mí me ha servido para hacerme un hombre. El respeto a los demás, el respetar las opiniones, el ser sentimental, el creer en algo. Todo eso me lo enseñó el convento, o sea, el internado de los dominicos. Aquellos frailes me modelaron y yo hice lo posible por ser como ellos.
¿Quieres escuchar cómo te recuerdan los del pueblo?
Adiós.
Escucha.
No sé si es bueno.
Soy Venancio Fernández. Te acordarás de mí porque además soy vecino tuyo aquí en el pueblo. Y recuerdo aquellos tiempos en que los dos trabajamos en Picusa, ¿sí? Porque tú tenías una caligrafía muy bonita, sí, en que pasabas los asientos en el diario y en el mayor, y de vez en cuando te quedabas dormido sobre los libros, aquellos libracos que eran unos libros enormes. Recuerdo que hacíamos un calendario con las fiestas que había en el verano, sí, incluso por las que había semanalmente, y nosotros no perdíamos ninguna. Siempre que podías, te subías al palco de la orquesta para cantar, y con el miedo subsiguiente que teníamos todos los amigos a que nos echaran de la fiesta a patadas. Pero bueno, siempre saliste, en este caso, vencedor. Tengo que darle enhorabuena por todo lo que has hecho, que ha sido grande. No olvides a Padrón nunca en la vida.
Venancio.
Nunca lo vas a ver. Venancio Fernández, compañero tuyo en Picusa. Se nos está olvidando, Pepe, que somos de pueblo o que somos de barrio.
No, a mí no, yo voy mucho para... Hace poco, cuando estuve firmando libros en Padrón, estuve con Venancio, y no me comentó nada, no sé si le llamaste después o antes de esa fecha, y nos acordábamos de todo lo que ha contado él.
De las juergas en las verbenas.
Claro, ¿por qué yo me quedaba dormido en el libro mayor y en el diario? Porque, claro, llegaba a casa de madrugada, dormía 4 horas, cogía la bici y ale, a Picusa a trabajar, y en la mitad del trabajo...
¿Qué hacíais? ¿En qué consistía el trabajo?
El trabajo, hacer pasar los asientos, llevar la contabilidad de la empresa, más o menos era eso.
¡Qué bueno! La joya y el dolor de la gente, cómeme un mundo. El mundo, de Jimmy Fontana, es el primer disco que presentas en Radio Galicia en Santiago de Compostela. ¿Cuándo se te queda pequeño Padrón?
Bueno, Padrón nunca se me quedó pequeño, porque Padrón es pequeño, ya es pequeño. Y Padrón nunca se me quedó pequeño. Yo en Padrón hubiera vivido tranquilamente toda mi vida si no hubiera pasado lo de Santiago, lo de la convocatoria de Radio Galicia. Yo me había acostumbrado, aunque estaba amargado, me había acostumbrado a trabajar en la empresa, en la contabilidad. Hombre, dentro de mí había un sueño de que quería ser locutor o cantante.
Y, bueno, hiciste las dos cosas.
Sí, pero fíjate, si no hubiera sido locutor o cantante en Madrid, hubiera sido animador de orquesta. Porque yo subía a las orquestas, como decía Venancio, a cantar, y no debía hacerlo mal porque me dejaban. O sea que Padrón nunca se me quedó pequeño. Padrón siempre es un pueblo acogedor, un poco triste, pero es un pueblo al que quiero mucho.
Qué bueno. Un tren te lleva de Santiago a Madrid. Amaneces en la Puerta del Sol un 31 de diciembre. ¿Madrid es una ciudad de acogida?
Sí, sí. Una vez que estás en ella, ya te acoge con gran cariño. Pero entrar en ella no es fácil. Yo cuando llegué, claro, es que al estar acostumbrado en Santiago, cuando estás 2 años en una misma emisora, en una ciudad pequeña como es Santiago, te conoce todo el mundo. Y si la emisora en la que estás es la emisora puntera de la ciudad, todo el mundo te saluda por la calle. Adiós, Pepe, claro. Te oí ayer, Pepe.
Eres de las fuerzas vivas.
Claro, y además yo trabajaba en la radio luego. Estaba en un coro, un orfeón, el Orfeón Terranosa. Estaba en la compañía de teatro de Itea, que hacíamos representaciones en la Plaza de la Quintana a todo tren. Hacía de todo, hacía deportes, transmitía partidos. Y claro, la gente me conocía. Y el traslado de Santiago a Madrid y salir de la calle del Franco, por ejemplo, o la Rúa del Villar a la Gran Vía, es una brutalidad que el cuerpo tarda en encajar. Ya no te conoce nadie, lógicamente.
Hablando de la Gran Vía, hay una página del libro que me ha tocado la fibra. Porque mi padre era el encargado de Nebraska Gran Vía 32.
Pues yo ahí comí... ¡poh! Pues comí muchos, sábados y domingos... Casi todos, durante mi estancia en la SER...
Que estaba SEPU, estaba el Cine Imperial de los dibujos...
Sí, señor,
y la cadena SER.
Que luego se montó una cafetería, sí, ERZA, que era también un sitio donde íbamos mucho. Luego SEPU, el que tenía un eslogan, quien calcula, compra en SEPU. Y luego Nebraska era mi cafetería de comida y mi cafetería cuando bajaba con un artista. O íbamos a Nebraska, o íbamos a la que estaba enfrente, la cafetería California de la calle Salud.
Estamos pasando un buen rato de radio aprendiendo también melancolía e historia de España gracias a Pepe Domingo Castaño y su libro Hasta que se me acaben las palabras, mis recuerdos de radio y vida, que edita Aguilar. Pepe, tres momentos de tu vida antes de hablar del futuro. Mira.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Gran Musical! Este es el Gran Musical.
¿Qué programón? ¿Qué idea? ¿Qué revista? ¿Qué todo? Era la radio completa.
Sí, era un programa que yo soñaba con presentar. Esto lo inventaron Tomás Martín Blanco y Rafa Rever.
El gran
Tomás,
Rafa Rever.
¿Tú conociste a Tomás?
No.
Era una de las voces más bonitas que yo he oído nunca en la radio. Yo cuando le oía me volvía loco. Digo, Dios mío, si yo tuviera esa voz. Yo no tengo esa voz, pero tenía las mismas ganas que Tomás. Y cuando me fichó la SER de Radio Centro, lo primero que dije es, voy con una condición. Encima yo ponía condiciones que estaba deseando que me fichasen. Que presentara el Gran Musical. Y me dijeron, ¿cómo no? Encantados. Si para eso te hemos fichado. Y fue una, o sea, era un programa. Entonces sonaba horrible la música en directo, pero los cantantes iban en directo con su grupo a actuar en el Gran Musical. Allí pasó todo el mundo. Qué Julio buena. Iglesias, Rafael, Roberto Carlos, todos, todo el mundo.
Otro ribeirinho, soñar y decir, Riquiño.
En 1975 publicas el disco Es tu salto a la música, Neniña, y se convierte en el disco más vendido de España en ese momento.
Qué curioso, ¿no? O sea que cuando yo dije que quería cantar era
por verdad.
Algo. Claro, era por algo. Cuando yo subía a las orquestas también pensaba, si un día tengo oportunidad grabaré un disco y espero que sea número uno, porque todos los locutores que habían grabado discos, salvo Andrés Caparrós, que tuvo cierto éxito, pero no fue número uno, ni Joaquín Prat, ni Miguel de los Santos, ni Bobby de Glané, ninguno fue número uno. Y digo, yo no puedo hacer lo mismo, tengo que ser distinto, y quiero ser número uno. Por eso tardé en elegir la canción. Esta canción tardó mucho en ser elegida.
Mientras seleccionabas a los músicos que te iban a acompañar en aquella gira, conoces a una señora, una de las grandes voces de la canción española. Y ahora mismo está en Los Ángeles y nos ha dejado un mensaje. Escucha.
Ay, mi querido Pepe, gracias por las cosas tan bonitas que dices de mí. La verdad es que fueron tiempos maravillosos. Lo pasamos fenomenal. Tú disfrutabas con todo porque eres un disfrutón. Yo aprendí un montón de ti con esa especie de facilidad con la que hacías todo. Y qué bien lo pasamos, sobre todo en Marbella, cuando fuimos a presentar las fiestas de Antequera, ¿te acuerdas? Yo me gasté todo el dinero que gané en ese hotel y en esa semana, pero fue estupendo. Y la verdad es que siempre te he admirado mucho, ya lo sabes, y hemos compartido muchos momentos en la radio y fuera de la radio. Así que me encanta leerte y me encanta que estés ahí. Y te mando un beso grande, grande, con todo el cariño del mundo, de siempre, que ya lo sabes. Adiós, mi vida.
La inmensa Paloma San Basilio.
Yo estuve enamorado siempre de ella.
No me extraña.
Yo la vi en un programa de Manolo Martín Ferrán que presentaba por la tarde y digo, qué chica más guapa. Y digo, si no estuviese enamorado me enamoraría de ella. Porque yo estaba enamorado ya de mi novia eterna, de Tere, pero Paloma siempre fue una de mis favoritas. La quiero mucho por guapa, por buena y por gran cantante.
Qué bueno, es una señora fantástica. El otro medio de comunicación en el que también triunfas, hemos hablado de la radio, hemos hablado de la música, la televisión. Mira, escucha. En términos generales, estos 300 millones.
Sí, de acuerdo.
¿Estamos perdiendo en España la importancia de la hispanidad con mayúsculas de América Latina? Dicho esto a un gallego o a un canario con todos los que emigrasteis, pero ¿no tienes la sensación de que nos estamos olvidando de América?
¿A ti qué te parece? Si es una pena.
Total.
Yo no sé si son, total, los, si son los regímenes que imperan en este momento.
Sí, pero aunque haya esos regímenes, ello, está la gente.
Deberíamos trabajar por ello.
¿A que sí?
No sabes lo que nos quieren. Esos grupos que ahora están derribando estatuas es que son una minoría.
Es que te hablan de la madre patria,
sí,
con el corazón.
Con cariño. Yo es que he estado con ellos. Yo he recorrido América entera grabando para 300 millones momentos mágicos de la vida de cada país y creo que aquel programa cumplía perfectamente con el objetivo que tenía, que era prestigiar el idioma español en el mundo. Tú no sabes la cantidad de tamices que pasaban los comentarios de los guionistas antes de emitirse en el programa.
La prueba la tienes en que hablan un español mucho mejor que el nuestro en términos generales.
Claro que lo hablan muchísimo mejor. Tú vete a Chile, por ejemplo. En Chile habla un español, para mí, uno de los mejores de América. Así como Argentina tiene mucho acento, Chile tiene menos, y habla un español dignísimo. Yo recorrí América y quedé emocionado de cómo querían a España. Y me da mucha pena, últimamente, con Venezuela tenemos problemas. Con Cuba ni nos hablamos. Con Argentina la cosa está tirante. Con Ecuador, no sé qué. Con Perú, cada vez más lejano.
Con México, fíjate.
Con México, fíjate. O sea, pero bueno.
Y sin embargo, en Estados Unidos cada vez hay más hispanohablantes.
Eso no lo sabía. Bueno, sí, más hispanohablantes, claro. Sí. Pero no sé si más cariño a España.
No, bueno, en Estados Unidos depende.
Porque
depende.
Ya no hay ni Día de la Hispanidad, no. Que bueno, ese día era el Columbus Day, no sí. Era el Día de la Hispanidad, sí. Era el Día de Italia. Yo estuve allí con Maricruz Soriano un año, transmitiéndolo en directo, y fue genial, porque venía gente de Galicia, estaba en Nueva York, pero manadas de gente de Galicia.
¿Dónde estaban todos
a saludarlo? Digo, si estamos en Nueva York.
Qué bueno.
Era genial.
Mira, te voy a poner dos voces de la radio con mayúsculas. Mira el primero.
Muy bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Bueno. Radio Madrid, vestido de esquimal, que son esos que en vez de gambas comen focas. Pero no olviden, ha de venir con un perro lobo y un trineo. Saquen de sus armarios...
El gran Bobby de Glané. ¿Qué aportó a la radio?
Se fue el inventor. De
el
la
inventor.
Radio. Para mí, sí. O sea, no es el Marconi, pero hasta que llegó Bobby, la radio era una radio de andar por casa, de concursos, muy facilona. Este hombre en cabalgata fin de semana cogió todos los ingredientes que pueda tener la radio y los metió en un programa. La noticia, la tertulia, el cachondeo, el humor, las unidades móviles, los concursos, todo lo mezcló y convirtió cabalgata fin de semana en un compendio de lo que es la radio espectáculo. Ese fue el primero. ¿Quién cogió su testigo? Seguramente el que vas a poner a continuación. No
¿Qué
lo
es
sé.
Quién?
Joaquín Prat.
23 goles en segunda y hablando de goles, fundador, tan suave como a ti te gusta, fundador, todo un gol. Algo está cambiando en fundador, descúbrelo.
La radio show.
La radio show, este siguió, Joaquín es Dios para mí en la radio, no ha habido nadie como él, ni Bobby, porque Joaquín era el compendio de la mejor radio que se ha hecho en este país. La radio de divertimento, la radio espectáculo, nadie la entendió como él, y encima era muy buena gente. Tenía muy mala leche a veces, pero
una cosa no quita la otra.
Era muy buena gente. Pues le pasa como a mí, supongo, ¿no? Que tenemos nuestros accesos de mala uva, pero son los menos. Joaquín, un genio, otro genio de la radio.
Oye, ¿echas de menos Galicia y el mar?
Echo de menos el mar, echo de menos la luz. Y dice, pero si siempre hablas de la lluvia. No, hablo de la lluvia, pero cuando Galicia... Yo estuve hace poco firmando libros en La Coruña y esa luz que tiene La Coruña, que tiene Vigo, que tiene Pontevedra, que tiene mar, es una luz muy especial. Yo veo en la tele una imagen y por la luz y el mar sé si es Galicia o no. Y puedes hacerme la prueba porque no fallo ni una.
¡Qué grande!
No fallo ni una.
Pepe, hemos empezado este repaso por tu libro, hablando de Padrón, y vamos a terminarla precisamente en Padrón. Con otro paisano, mira.
A ver.
Hola, Pepe. Te fuiste a Madrid para hacer lo que te apasionaba, la radio y la música, y lograste triunfar. Hoy, por donde vas, rezumas padronesismo por todos los poros, y eres la bandera de nuestra villa, tierra de Cela y Rosalía, de los pimientos de Herbón, de la potente industria del aluminio. Y sé que en el fondo de tu alma guardas un recuerdo eterno para tus padres, Antonio y Rosa. Creo que Pepe Domingo Castaño no sería Pepe Domingo sin Padrón, ni Padrón sería lo mismo sin Pepe. Por eso tenemos una deuda pendiente con él, que estoy seguro se va a saldar más pronto que tarde, el día que una calle o plaza de nuestra villa dé su nombre. Hasta que se me acaben las palabras. Muchas gracias, Pepe, en nombre de la Hermandad de Dos Fillos y Amigos de Padrón.
Es Arturo Reboiras,
Reboiras,
presidente de Hermandad de Dos Fillos y Amigos de Padrón.
Sí, señor. Una hermandad que mantiene vivo el recuerdo a la gente que en su vida ha amado y ha hecho algo por Padrón. Yo
bueno,
le saludo
bueno,
todo
lo bueno
puedo.
De que te pongan una calle y una plaza es que te lo pongan ya.
No, pero yo no quiero. Es que me he negado siempre.
Pero si te lo van a poner estos, ¿cómo le dices que no?
Pues tendré que decirles que no. Porque una vez cuando me muera, que pongan lo que quieran. Pero es que me da mucho corte ir a mi pueblo y pasear por una calle que es mía. Es que no tengo derecho a eso.
Casi para terminar. Maestro, ayer mi hermana le estaba comentando, voy a grabar con Pepe, voy a hacer la entrevista a Pepe. Me decía, oye, yo no sabía que una familia con tantos hijos eran tan humildes. Que era una familia humilde.
Ah, sí, una familia pobre.
Que
sí.
le llamó la atención.
Sí, pues una familia, yo no sé por qué teníamos tantos hijos. Mis padres, mi padre, que no sé.
Mi abuela tuvo 14.
Sería para cobrar los puntos, que entonces pagaba mucho, familia numerosa. Pero nunca lo entendí. Cada año había un hijo nuevo. Entonces los mayores éramos los que nunca teníamos el cariño de los padres. Porque siempre había uno menor que tú. Y eso te fragua un carácter.
¿Tú eras el segundo por arriba?
Sí, el segundo por arriba. Tímido, huidizo, poco hablador. Fíjate yo, pues era tímido, huidizo, poco hablador, poco amigo de tener conversaciones. Me llamaban el Zulú de pequeño. No sé si peyorativa o supongo que en aquel momento no había racismo ni había nada. Me llamaban el Zulú.
Qué bueno. Oye, después de tantos recuerdos de radio y de vida, después de tantos éxitos, después de haberlo hecho todo prácticamente de lo que te has propuesto, ¿no se te ha subido nada a la cabeza?
No, porque el día que empezó a subírseme, allá por el año 75 yo hacía de todo. Tenía el Gran Musical, estaba en la tele, no hacía todavía 300 millones, pero ya tenía voces a 45, con lo cual ya me veían en mi pueblo en la tele, escribía Nola, canté Neniña, en fin, ligaba bastante, era un ligón empedernido.
Modestia aparte.
Modestia aparte. No, y eso creaba cierta envidia en la gente, ¿no? ¿Y eso cómo te defendías tú? Pues creciéndote y tratando de ser más importante que ellos. Y hubo un momento en que sí, estaba crecidito, como yo digo, hasta que llegó mi novia eterna, Tere, y me bajó como aquel romano que iba detrás de los grandes triunfadores y le decía, eres humano, eres humano. Pues ella más o menos me dijo eso, amánsate un poco que eres humano.
Y hasta hoy.
Y hasta hoy.
Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma y hago locuras por ti.
Pepe Domingo Castaño firma hasta que se me acaben las palabras, subrayado lo de palabras. Mis recuerdos de radio y vida, lo edita Aguilar. Pepe, te lo habrán dicho durante este último mes un montón de gente, pero para todos los que trabajamos en esta casa y con este micrófono azul, es un honor compartir estudio y micrófono, compañero.
Igualmente digo contigo, Ángel, y me alegra mucho saber que tu padre me dio de comer.
Sí, señor.
Muchos sábados y muchos domingos de mi vida en aquella Nebraska,
lo que es la
que
vida,
ya
¿eh?
No existe y que nunca, nunca, nunca podré olvidar.
Suerte, maestro.
Gracias.
Qué entrañable el encuentro con el maestro Pepe Domingo Castaño. Cuántos recuerdos, cuánta vida, cuánta categoría profesional y personal. El reportaje, el guión, la producción, el curro de Paloma Serrano y el montaje, la edición de Antonio Mora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana, 25% de descuento para probar la excelente calidad de nuestro yogur natural Día Láctea. El pack de 8 por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos preparamos. España se prepara para afrontar a partir de la semana que viene una vida sin restricciones por la COVID. Únicamente Murcia mantendrá limitaciones de aforo y en prácticamente todas las comunidades decae la exigencia del pasaporte COVID. Solo será necesario en algunos casos y para determinados recintos sanitarios. Se flexibilizan medidas de puertas adentro y también de cara al exterior, a terceros países. Los de fuera de la Unión, porque desde el lunes podrán entrar en territorio español los menores de entre 12 y 17 que no estén vacunados. Se les va a exigir, eso sí, una PCR negativa. Los más beneficiados serán los turistas británicos, que son nuestro principal mercado emisor y que hasta ahora han cancelado miles de viajes en familia porque a los más pequeños también se les exigía estar vacunados. La patronal de alojamientos turísticos venía demandando medidas como esta que van a favorecer, según Jorge Marichal, las reservas para los próximos meses.
Que es una oportunidad de cara a poder afianzar este mercado británico de cara a la Semana Santa y al verano, en un periodo en el que se producen el mayor número de reservas a lo largo del año por parte de estos clientes. Por lo tanto, también el gobierno español debería instar una campaña flash para recuperar todo ese mercado que hemos perdido debido a estas restricciones que se habían impuesto por nuestro país.
También ha sido bien acogida entre los hoteleros de Baleares la nueva ley del turismo que se ha aprobado en las islas. Se va a poner coto a las plazas turísticas. Se bloquean hasta 2026 con la idea, decía la presidenta Francina Armengol, de apostar por un turismo de calidad.
Lo hemos dicho muchas veces y así lo hemos trabajado de forma conjunta, en la necesidad de apostar no por la cantidad, sino por la calidad. Y así lo hemos hecho conjuntamente desde la parte empresarial de las Islas Baleares y de la parte pública. Hemos ido explicando y trabajando para hacerlo posible.
Y cerramos este viernes con la luz superando de media los 200 euros megavatio hora, aunque el fin de semana el precio caerá ligeramente. Los que no van a bajar son los carburantes. Seguimos en máximos pagando un 25 o un 30% más que hace un año para llenar el depósito. Lo sufrimos todos los que tenemos coche, pero sobre todo los que desarrollan su actividad con un vehículo como taxistas, repartidores, transportistas o camioneros. Paco trabaja entre España y Francia.
A cuentas de un camión ahora mismo está gastando más o menos de 5 a 6 mil litros al mes. Hecha cuenta, de 1.500 a 2.000 euros más por hacer exactamente el mismo trabajo.
El transporte, no lo olvidemos, fue declarado servicio esencial durante la pandemia. Ahora, con la subida de costes, atraviesa un momento muy delicado. Desde el sector apuntan que van a tener que subir los precios en torno a un 10%. Dicen que es la única manera de ir acorde con el mercado y con la competencia. Como cada viernes, toca repasar lo que ha ocurrido durante la semana. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por la noticia de la semana, tal y como empezó, luego ha habido más. El salario mínimo se fija en 1.000 euros, 14 pagas, con carácter retroactivo al 1 de enero. ¿Ese es el sueldo bruto que hay que descontar? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, hay que descontar algo, porque a partir de 12.000 euros ya empiezas a cotizar, dependiendo de, te empiezan a retener el IRPF, dependiendo de si tienes hijos o no tienes, pero vamos, independientemente de las cotizaciones, yo creo que una nueva subida del salario mínimo en tan poco tiempo, es que fíjate, desde el año 2018 ha subido un 35% el salario mínimo, y claro, dices, son 1.000 euros, pero son 1.000 euros por 14 pagas más un 24% de seguridad social, estamos hablando al año más de 17.000 euros, no todos los pequeños negocios y desde luego no todas las familias pueden permitirse eso. Entonces veremos a ver cómo se traduce, porque no han dado tiempo a asimilar la subida anterior, ¿no? Entonces lo que te dicen los que más saben de esto es que esto se puede traducir en, por un lado, dejar fuera a los más vulnerables, a los trabajadores más vulnerables, a los menos formados, y por otro lado, pues eso, que muchas empresas o autónomos o familias, pues acabarán expulsándolos del mercado de trabajo, pagando en negro o haciendo lo que puedan. Así que los resultados pueden ser al final más negativos que, oye, pues qué bien al que le suban el sueldo. ¿Quién no va a querer que suban los sueldos, no?
Esa subida era un reto propuesto por Yolanda Díaz. El primero fue la reforma laboral. Una semana después del inmenso sainete, los letrados del Congreso dan validez al voto de aquel diputado del PP por Cáceres. Por cierto, hablamos poco de ese error. Pero coño, hazlo tú en tu empresa, ya verás.
Ya te digo.
Una semana después, ¿qué, Yolanda?
Pues una semana después, en fin, yo creo que esto ya no tiene marcha atrás, ¿no? La reforma laboral va a seguir adelante, irá a los tribunales, pero vamos, yo lo grave no me parece que la reforma laboral vaya o no vaya, ¿no? Sino por un lado es verdad que desde el punto de vista democrático al final sale adelante una ley con la mayoría de los parlamentarios en contra. Que en fin, eso nos lo tendremos que hacer mirar. Y bueno, una de las consecuencias es de lo que hablábamos ahora mismo. O sea, Yolanda Díaz, que salió en teoría victoriosa del acuerdo con los agentes sociales, pues al final se le torció y al no conseguir los apoyos de sus socios, pues al final fue un fracaso, como ella misma reconoció. Que hace una semana después, pues volverá a sacar la patita y decir, bueno, voy a subir el salario mínimo, que bueno, aunque tenga efectos al final a medio y largo plazo, pueda tener efectos negativos, pero la imagen que yo doy es que yo subo los sueldos a los trabajadores. Eso sí, yo invito, pero que pague el empresario, ¿no? Que pague la familia que tiene que contratar a un cuidador, ¿no?
Nos ha jodido. Previsiones. Bruselas rebaja la zona euro, pero mejora ligeramente, ligeramente, una decimita las de España, muy lejos todavía de lo que prevé el gobierno. ¿Llegar a un 2% de inflación va a ser imposible, lo fijado por el Banco Central?
Sí, yo creo que totalmente, ¿no? Ni en España ni probablemente en Europa. Yo cada vez que hablas con más economistas o altos cargos de donde sea, te dicen que esto que al principio parecía coyuntural, que cada vez se va alargando un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final va a complicar un poco más la recuperación. Pero es verdad, fíjate, esto como en otras muchas cosas, cuando tú tienes unas expectativas, pues luego cifras que no están mal. Yo, si a principios de cualquier año te dicen que vas a crecer un 5,6%, dirías, oye, pues no está mal un 5,6%. El problema es que el gobierno te ha dicho que vamos a crecer un 7%, ¿no? Si fueran más modestos, si hubieran cambiado esas previsiones, pues a lo mejor ahora no estaríamos diciendo, oye, que bajan las previsiones del gobierno otra vez, ¿no?
Deberían
aprender un poco la lección, ¿no?
Siempre podemos decir que la culpa la tiene Putin. Oye, sobre la reforma fiscal, estamos pendientes de ese comité de expertos, si es que es verdad que existe. Hacienda les ha pedido opinión, pero tenemos ya dos propuestas, la de la COE y la de Podemos. Me da que no se parecen mucho.
Sí, no se parecen mucho. Y luego lo de Podemos, es verdad que vimos a la señora Montero por lo menos hacer el paripé, ¿no? Enfadada, diciendo, oye, que es inoportuna la propuesta de Podemos. Pero vamos a ver, es que yo creo que en Podemos todavía no se han dado cuenta que forman parte de un gobierno. O sea, es que había
es la asamblea de la Facul, Yolanda, ¿te acuerdas?
Claro, pero bueno, pero es que estaba la señora Montero y estaba la señora Belarra, que son ministras del gobierno de España, y su gobierno ha encargado a un grupo de expertos que hagan unas propuestas para esa reforma. De todas maneras, bueno, no es una reforma, o sea, es una subida de impuestos, pero una barbaridad, ¿no? 30.000 millones de euros a saco, vamos, eso no se le llama reforma. Una reforma fiscal es cambiar, subir unas cosas, bajar otras, adaptar un poco la fiscalidad del país. Ahí era todo, o sea, es todo pagar, pagar y pagar, ¿no?
Oye, me pregunta mi amiga Carmen, ¿sabes que la reforma laboral no afecta al sector público?
Pues no, la verdad es que me pillas aquí, yo no lo tengo tan claro. Mira, el otro día estuve yo con el gobernador y, por ejemplo, bueno, eso es sector público de aquella manera, pero él me decía que por ejemplo, la parte de la temporalidad al Banco de España sí le afecta y al final es una institución pública. Otra cosa, vamos, y yo creo que son funcionarios los del Banco de España, ¿no? Pero no, la temporalidad de una manera u otra, yo creo que esa parte sí que va a afectar. Pues
estaremos vamos a investigar.
Me parece
muy interesante la observación.
No,
en
yo ya te
caso.
Digo, o sea, el otro día, o sea, me has pillado, pero es cierto que recuerdo
una conversación.
No, a mí también,
yo tampoco lo sé.
Que recuerdo una conversación con el gobernador en concreto que me dijo, a mí esta parte sí nos afecta al Banco de España, ¿no? La parte de temporales, que hay veces que cuando tienes más trabajo, pues contratas para reforzar y a ver ahora cómo se hace.
Pues mira, mi amiga Carmen, que ahora es empresaria, pero se ha dedicado a muchas cosas de lo público, me dice, te lo digo yo.
Que no, bueno, pues nada. No.
O sea, habrá que seguirla.
La creeremos.
Ya te diré. Sí. Luego te digo quién es, que también te suena a ti.
Vale.
Ayer mismo anuncio en clave empresarial, anuncio corporativo de Naturgy. Se descienden dos grandes compañías cotizadas. Hoy las acciones han caído un 10%. Me temo que es pura reacción y movimiento momentáneo. ¿Cómo lo interpretas?
Pues sí, a mí lo que hemos visto, y es verdad que nos ha sorprendido esa caída tan brusca de las acciones. Lo que me contaban, yo he preguntado, porque es verdad que tú sabes que yo soy más del área de macro que del área de empresas, pero he preguntado a mis compañeros que saben un poquito más de esto, y no me decían que es verdad que es muy extraño que ninguna empresa energética hasta ahora había hecho eso, que Repsol y Acciona lo que hacían era sacar a sus filiales renovables, que es así que son atractivas, y en este caso que probablemente el objetivo fundamental es para trocear la empresa y venderla o dar entrada a otros accionistas o también desde un punto de vista financiero para repartir la deuda. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro, ¿no?
Por seguir con cuestiones empresariales, ¿tiene recorrido lo que ha dicho López Obrador sobre las empresas españolas en México? Aparte de una bravuconada de un zumbao, ¿esto puede afectar?
Pues hombre, yo creo que sí. O sea, a mí me da miedo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tú la escuchas y cualquier persona con dos dedos de frente dices, ¿pero de qué está hablando este señor? Pero el problema es que no es la primera vez que empezamos así con los populismos iberoamericanos y acaban expropiando nuestras empresas, ¿no? Y hemos tenido, pues lo hemos vivido en Argentina, en Venezuela, fíjate cómo están. Y, en fin, nosotros ayer en ABC pues hablamos con empresarios españoles allí y te decían, bueno, que esto se parece cada vez más a Venezuela. La verdad es que es una pena, ¿no? Que países tan ricos, con tanta posibilidad de funcionar bien, de crecer, con tanta riqueza natural, que al final caigan en manos de los populismos y se dediquen a esas cosas, en fin.
Bueno, pues habrá que estar muy atento.
Esperemos que no, pero bueno, veremos cómo evoluciona, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, gracias y buen fin de.
Igualmente, adiós.
Adiós, buenas noches. Una vez repasada la semana, hay que ver cómo se presenta la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Aprobada la reforma laboral e incrementado el salario mínimo interprofesional, solo queda una cosa importante para el gobierno del PSOE, Podemos y la coalición de independentistas: la reforma impositiva, la reforma fiscal, es decir, subir los impuestos. De hecho, en los últimos meses, con la espectacular subida de la inflación, se han disparado los ingresos del Estado. La inflación, el impuesto a los pobres, cerró el año pasado en diciembre en el 6,5%, y la Unión Europea cree que este año subirá de media un 3,6%. También han subido los impuestos a la seguridad social, tras subir el salario mínimo interprofesional. El Gobierno de España recauda más por las cuotas a la seguridad social que pagan las empresas que por IRPF. Y ahí vamos, a incrementar el impuesto del rendimiento de trabajo y todos los demás. En España, Ángel, están exentos de hacer la declaración de la renta todos aquellos que ingresan hasta 22.000 euros brutos al año de un solo pagador. El salario medio está en los 27.000 euros brutos. Según los últimos datos oficiales de 2016, de los 19 millones y pico de cotizantes, 7,6 millones hicimos la declaración de la renta y el resto no. Además, llegan los nuevos impuestos, los verdes, probablemente el peaje en las carreteras y los impuestos que tienen que ver con la transición energética y la huella de carbono. Todo repercutirá en el consumidor. Dice la Unión Europea, Ángel, que este año crecerá el Producto Interior Bruto de España un 5,6%, tras rebotar un 5% en el 2021 y caer un 10% en el 2020. Y será todo si la inflación da un respiro, si el consumo regresa, los turistas también, y además si se controlan los salarios, incrementándose la productividad y la competitividad. Lo contaremos. Buen fin de...
Buen fin de, Pilar. Adiós. En los próximos minutos vamos a hablar de tendencias, movimientos, situaciones, por dónde va el mundo. Sí, cosas de estas que dices, anda, esto va a ser así. Ana Samboal, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Sorpréndeme, ¿qué tendencia traes hoy?
La fabricación aditiva. No, no sé si te suena ese concepto.
Pues mira, sinceramente me suena porque he leído el guión hace un ratito. No tenía ni pajolera idea.
Ya, pero seguro
que sí, una vez que lo explicas, ya, sí, una vez que lo explicas, sí.
Claro, seguro que has oído, y nuestros oyentes también en más de una ocasión, hablar de la impresión en 3D. Es decir, imprimir en tres dimensiones, imprimir objetos, pues es lo mismo. Es una tendencia que está en auge y que va a llegar a modificar nuestra forma de consumir, y ya lo está haciendo, los procesos industriales de fabricación.
¿Cómo va a cambiar la forma de fabricación?
Pues mira, el modelo actual de fabricación se desarrolló después de la crisis de los 70. La actividad económica es verdad que ha crecido exponencialmente gracias a él, pero también lo hemos padecido durante el confinamiento o cuando se rompieron las cadenas de producción, cuando lo sufrimos con la crisis del canal de Suez. En ese modelo, el lugar donde se fabrica un objeto cualquiera, un coche, un avión, pues muchas veces es simplemente un centro de ensamblaje. Las piezas se producen en distintas partes del mundo. Eso ha permitido el desarrollo de muchas zonas del planeta que se han convertido en potencias productivas. Eso es lo que se llama producción globalizada.
En el futuro, si tienes una impresora 3D, puedes hacer todo en un mismo sitio. Hombre, todo a lo mejor es un poco exagerado, pero...
Bueno, se supone que efectivamente eso es el futuro. En parte ya está aquí, ¿eh? En parte porque en algunas fábricas se están diseñando ya imprimiendo prototipos y también herramientas concretas. El proceso, desde luego, es mucho más rápido y todo apunta a que será más barato.
¿Por qué? ¿Por qué será más barato?
Pues porque hasta ahora, para hacer cualquier pieza o herramienta, se crean prototipos, se tienen que hacer plantillas. Ese proceso de diseño, fabricación, modelos, dura meses. Posteriormente, eso sí, la fabricación en masa es mucho más rápida. Con la impresora 3D, los diseñadores van probando sobre el diseño, van solucionando los problemas y en cuanto se imprime ya está disponible en la fábrica. Evitas la dependencia de cualquier otro.
Claro. Por ejemplo, evitas el transporte.
Evitas el transporte y te ahorras también los stocks.
Ya.
No tienes por qué desarrollar una gran producción en el momento en que lo necesitas. Imprimes y en 3 o 4 días lo tienes disponible. Es un ahorro bastante considerable.
Antes hemos dicho que se podía imprimir todo. ¿Se puede imprimir cualquier cosa, Ana?
Bueno, la fabricación aditiva está muy desarrollada, pero en algunos sectores en concretos. Por ejemplo, en la aeronáutica. Hay una empresa española, andaluza, para más señas, se llama Catec, y ha diseñado, impreso y enviado a Francia, sigue con el modelo anterior, por ejemplo, piezas para nuevo helicóptero de Airbus, que se ha ensamblado allí. La mayoría de esas piezas son secundarias, son, por ejemplo, soportes para cámaras o antenas, pero ha hecho también herrajes para superficies móviles de la cola de ese helicóptero, que ya son elementos estructurales del aparato. Esta empresa ha fabricado ya piezas para satélites, para sondas espaciales y para aviones.
Yo tengo algún amigo que fabrica efectivamente prótesis a través de su ONG y que manda a África prótesis para brazos, amputados, piernas, es apasionante también el término sanitario.
Está muy desarrollado en Perú, por ejemplo. Sí, sí. Han hecho hace muy poco una operación de un cráneo de un bebé de 12 meses y la impresora en 3D ha servido para reproducir un modelo del cráneo del niño y ensayar la operación para no cometer ningún error. Claro.
En cualquier caso, el principal uso es industrial.
Sí, aunque se va a desarrollar también, se prevé en joyería, en iluminación. Mira, hay una empresa canadiense que fabrica también juguetes. Por eso te decía que esta tecnología va a cambiar nuestra forma de consumir. Esta empresa, que es una empresa de Ontario, tiene una página web en la que tú diseñas el juguete que quieras, ellos lo imprimen y te lo envían a tu casa. Obviamente tienes que partir de los modelos y de los materiales que les permiten hacer ese juguete en 3D, no vale cualquiera. Pero el juguete va a ser personalizado. La iluminación, te decía, es otro desarrollo en Belfast. Han hecho una iluminación a medida para la ciudad, unos farolillos con cartones y con filamentos.
¿Llegará un momento en que compremos diseños y nos los imprimamos en casa nosotros?
Bueno, es probable. De hecho, en casa puedes hacerlo ya, ¿eh? Puedes imprimir. Se venden impresoras 3D domésticas que no son excesivamente grandes, de unos 30 a 50 centímetros.
¿Y caras? ¿Cuánto cuesta esto?
No me parecen excesivamente caras. Yo no entiendo mucho de esto, pero de 200 euros en adelante. Posiblemente el valor, es decir, lo que nos cueste dinero, sea el diseño que después tiene que imprimir. Aunque hay distintos modelos, no todas valen para casa y no todas te dejan el producto terminado. El más sencillo usa un polvo para fabricar la pieza. Por tanto, esa pieza es muy frágil, así que posteriormente hay que tratarla para endurecerla. Hay un segundo modelo, este parece ser que es el más complejo, que fabrica el producto que quieres con resinas, capa a capa, por eso se llama fabricación aditiva. Y después una luz UV lo endurece. Es muy precisa, por lo visto es muy cara este tipo de impresora, la de láser, y no la podríamos usar en casa porque en algunos procesos desprende gases tóxicos. Y hay un tercer tipo que es la de inyección, va creando el objeto capa a capa. Al parecer es mucho más lenta y es también más precisa, hay que trabajar la pieza después.
¿Se puede reciclar con una impresora 3D?
Pues hay algún experimento ya en marcha de economía circular. En la Universidad de Bristol, en Inglaterra, están trabajando con las mascarillas que usamos para protegernos del COVID, las más sencillas. Están compuestas de filamentos de polipropileno y ya sabes que eso tarda décadas en degradarse. Claro. Pues gracias a una impresora 3D le quitan a la mascarilla las gomas y la varilla que tiene para adaptarse a la nariz y se puede convertir en los granos de polipropileno originales que después se hacen filamentos para fabricar nuevos productos. El calor del proceso acaba con cualquier virus y bacteria y imagínate, solo en España usamos más de 700 millones de mascarillas al mes. Podríamos hacer muchas cosas, con unas cuantas impresoras que lo reciclaran.
Sí, sin duda. Oye, en términos no industriales, la economía en general de esta revolución 3D está muy desarrollada.
Llevan meses diciendo que el sector se está consolidando, que se van a crear empresas grandes. En 2020, con el confinamiento, se hicieron muchas fusiones. Pero parece, para los que conocen bien ese sector, para los expertos, que todavía le queda mucho recorrido. Ahora mismo mueve unos 3.500 millones de euros al año. Por las aplicaciones que hemos visto, me da la impresión a mí de que tiene todavía mucho recorrido, ¿eh?
Vamos a por otra tendencia, ¿te parece?
Me parece bien.
A ver si nos da tiempo, en 4 minutitos. Mira, bueno, esto, en fin, tú eres una niña, pero seguro que te suena, que te lo habrán contado tus padres, mira. ¿Esto qué es?
Es
¿Qué te han contado qué es?
¿Qué me han contado los marcianitos de toda la vida, de la máquina del bar de al lado del instituto? No soy tan niña, ¿eh? No. Bueno, esos son prehistoria ya, ¿eh? Pero siendo del pasado, son el futuro. Solo en Estados Unidos, en 2020, la industria de los videojuegos movió mucho más dinero que el cine y que los deportes juntos. No solo es el hardware, los modelos de videoconsolas, también es el software, la distribución, la venta, el marketing. En todo el mundo el impacto supera los 165.000 millones de dólares. Es casi el 20% del PIB español, de todo lo que producimos en un año. Es el ocio electrónico, la tendencia virtual, al fin y al cabo.
¿Cuáles son los juegos más populares, Ana?
Mira, a ver si te suena este.
A ver. ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba en la calle, bueno, ya me conoces, yo estaba.
No, pero
mío.
Este es mucho más moderno, es Grand Theft
por menos todavía.
Auto. Es el juego más vendido del mundo. Y eso que no está en todas las consolas, en 3 días, cuando se puso a la venta, alcanzó los 800 millones de dólares. Es uno de los más vendidos de la historia. El segundo salió en 2011, pero seguro que has oído hablar del Fortnite.
Sí, algo me han comentado en casa.
Sí, se viralizó, sí. Pero años después del lanzamiento, para el año 18 más o menos. Se actualiza constantemente, esa es una de las claves de ese éxito. Y también se puede interactuar con otros jugadores online. Se han hecho grandes torneos virtuales. El récord de espectadores lo tiene un youtuber. Más de 1 millón de personas siguiendo una partida en directo.
Carambas. Oye, el coronavirus habrá provocado un crecimiento exponencial, claro, en estas formas de ocio. Esto no ha parado.
Sí, desde 2020 se están batiendo todos los récords. La tendencia es ocio a través de pantalla, jugadores que pueden interactuar online o de forma presencial, pero virtual. Hay una empresa australiana que ha creado centros, son grandes espacios diáfanos, en los que un equipo de personas con gafas 3D vive su propio videojuego. Ya no necesitan cables, así que se pueden mover por ese espacio con absoluta libertad. Ya tienen 75 centros en todo el mundo. Puede ser el protagonista de una aventura espacial, rescatar animales con una sustancia tóxica o combatir contra un ejército de zombies.
¿Tú habías nacido cuando el videoclip de esto?
Oye, yo lo recuerdo en mi infancia, qué expectación había.
Sí, sí.
Era pequeñita, sí.
Pero bebé.
Sí, pues ahora puedes combatir a los zombies con unas gafas 3D. En vivo y en directo, como Michael Jackson.
No te creas, no hace falta gafas 3D para ver unos cuantos zombies por ahí en los medios, ¿eh?
Bueno, sí.
No te creas. Ana Samboal, te vemos en la tele sábado y domingo en 13TV de 9 a 12 de la noche en Código Samboal. Suerte, Ana. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches, buen fin de semana. Un beso.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo. El minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 9 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, bueno, ¿qué haces tú por aquí?
¿Qué tal, Alex? Axel.
Todo bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bueno, igual, lo típico. Bueno, oye, pues a ver si quedamos un día, ¿no?
¡Claro! Eso te iba a decir.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.